tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por Radio Amadeus en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York. Recuerde que este programa, además de los jueves a las 22, se repite los domingos a las 19. Bueno, y aquí estamos con el doctor Juan Alberto Yarí, el licenciado Osvaldo Lettieri, el doctor Enrique Stein, ausente con aviso, le deseamos una pronta mejoría, Martín, que se ha incorporado al staff, y Gonzalo. Y usted me dirá, bueno, pero ¿quién es Gonzalo? Mejor que se presente él. Gonzalo, ¿qué edad tenés?
¿Qué tal? 37 años.
¿Cómo llegaste a Gradiva?
Bueno, les comento que llegué en un estado deplorable acá a Gradiva, después de 10 años de consumo, y tuve una recuperación lenta, pero efectiva. No sé qué más puedo decir.
Tenés tantas cosas para decir. Déjame que yo te pregunte. ¿Papá y mamá qué hacen?
Mis padres son jubilados. Yo actualmente vivo con ellos hasta que consiga algún trabajo, que estoy en búsqueda laboral, porque ya estoy en un estadio de ambulatorio, así que estoy en búsqueda laboral.
¿Cuándo llegaste a Gradiva? ¿Hace cuánto tiempo?
En noviembre del 2019.
¿Y ese estado deplorable cuándo empezó?
Esto empezó en los últimos 2 años de consumo.
¿Empezó cuándo el consumo?
El consumo empezó cuando yo tenía 24, 25 años, con drogas duras, ¿se puede decir?
Claro.
Cocaína, crack y alcohol.
¿Crack?
Sí, es la cocaína cocinada con agua y bicarbonato, y se fuma.
¿Y además alcohol?
Alcohol, todos los días. O sea, era un gran problema el alcohol también.
¿Y qué recordás del comienzo, de cuando empezaste a drogarte, si es que recordás algo?
Estaba muy triste. Había pasado por la muerte de mi abuela, que prácticamente me crió, y fue un golpe muy, muy duro que tuve. Y a partir de ahí empezar a juntarme con gente de la noche también, que conocía en los bares, en los boliches. Ellos me hicieron probar por primera vez esas sustancias. Y fue algo que fue creciendo el consumo, no fue de un día para el otro que me volví dependiente.
Ahora, Gonzalo, vos me hablaste de la cocaína, el crack, el alcohol, y no mencionaste la marihuana.
Marihuana no consumía, consumía solo crack y cocaína y alcohol.
¿Y cómo la obtenías?
Me la daban gratis, porque llegó un punto en el cual, si bien en algún que otro momento compré, es como que me terminé rodeando de toda gente que consumía. Entonces siempre estaba la posibilidad del consumo, sea de un lado o de otro.
Cuando lo conocí a Gonzalo, no lo entendía. Era inentendible lo que él decía. Tenía un lenguaje farfullante, desorganizado, que iba por distintos caminos. Era inentendible. Era un ser inentendible. Vos no te acordás de eso, ¿no?
Lamentablemente, mi cerebro en ese momento estaba tan dañado que los primeros meses de internación no los recuerdo.
Precisamente fueron 3 o 4 meses en donde vos vegetabas por la institución, pero no te entendía lo que vos decías. Pero había en vos una actitud positiva. En ningún momento te quisiste ir. Era como que estabas diciendo, estoy así, inerme, me quiere decir lenguaje, o con un lenguaje inentendible.
Ahora, doctor Yarí, estamos hablando de cocaína, de crack, de alcohol. Paradójicamente no mencionó la marihuana. Él sí hizo referencia a drogas pesadas. ¿Qué daño neurológico provocó eso?
Sí, en principio un daño agudo. Afortunadamente él se está recuperando bien. Y ahí tenés que, si sos creyente, agradecer a Dios. Que realmente ese daño agudo, que es un daño agudo neurológico y psiquiátrico, que se llama psicosis. En este caso, ese daño agudo, trastornos neurológicos y trastornos psiquiátricos agudos, afortunadamente él se fue recuperando y hoy es una persona que ya está planificando su vida en cosas muy positivas. Pero igualmente hay daños que afortunadamente se fueron reparando con una buena medicación. Yo tengo una anécdota, hay un señor que es policía, se llama Policía de Cristo. Hay un grupo de policías que para proteger la policía hicieron la Policía de Cristo. Son muchos policías. Y que viene acá conmigo hizo, entabló una relación y todos los lunes viene a dar un testimonio como policía, porque además es oficial de la ciudad, y ve el estado de inermidad de miles y no sabe qué hacer. Dice, yo no los puedo llevar a la comisaría. Yo te mostré una foto recién de la que él me mandó. Y entonces él viene a dar un testimonio de que cuiden esta casa. Y yo le dije, tuviste la suerte de tener una buena obra social, de tener papá, mamá y un hermano, y de encontrarte con una casa. Él ya está de alta, pero él viene cada dos semanas a estar en esta casa.
Pero quiero preguntar al licenciado Osvaldo Lettieri, porque vos dijiste una cosa, Juan, muy importante. El comisario de Cristo decía, ¿quién los iba a llevar a la comisaría? Y yo digo, si uno encuentra un infartado, si uno encuentra a alguien descompuesto en la calle, ¿lo lleva a una comisaría o a un hospital? Qué notable es que con el caso del adicto se piense más inmediatamente en llevarlo a una comisaría que en llevarlo a un hospital cuando estamos hablando de un enfermo y no de un delincuente, Osvaldo.
Claro, porque me parece que este programa, uno de los objetivos que tiene es empezar a cambiar un poco la idea de que el adicto consume porque la pasa bien, que el adicto consume porque no le importa nada. En principio hay algunos conceptos que tenemos que aclarar. La adicción es una enfermedad mental y que también afecta al físico. Es común para nosotros recibir pacientes, el doctor hablaba de las pagas y de las obras sociales, es común recibir pacientes que han estado varios días y semanas en terapia intensiva. Entonces, además es una enfermedad con riesgo de vida, yo diría permanente. El alcoholismo igual, los alcohólicos mueren tristemente, de frío a la noche, golpeándose en una caída o por una gastritis hemorrágica, abandonados.
Con esa persona que tuvo parálisis renal y un CPK que era una cifra enorme, contá esa historia.
Claro, a mí me parece importante, yo siempre me imagino que hay familias, personas que tienen allegados, que de algún modo saben que pueden estar consumiendo algo. Hay un desconocimiento, no hay información al alcance de la mano de los efectos en el cuerpo. Uno es la insuficiencia renal, que es tan común, y el doctor nombraba una sigla CPK. Es una enzima que tiene que ver con el hígado y con los riñones, que cuando se eleva mucho es señal que hay destrucción celular, entonces hay un deterioro notable del cuerpo. O sea, yo lo que quiero que pensemos un poco es, hay un grupo que puede participar, incluirse en un tratamiento, pero estas fotos que mostraba son gente que le ha soltado la mano el destino, la sociedad, a nadie les importa, es más, molestan. Hay que ir a dos o tres barrios acá, por no decir 30 barrios, y uno va a ver gente tirada permanentemente. Nosotros acá en pleno Caballito tenemos tres sectores donde están con colchones en la calle.
Pero además, Osvaldo, y esto se lo digo a toda la audiencia, la cantidad de familias enteras consumidoras. Estos muchachos que estábamos hablando ahora, los últimos que han entrado, toda la familia del padre murieron todos por cocaína. Y la familia de la madre, se salvó uno solo, la madre. O sea, es una cosa que no se habla en tu medio periodístico. Se habla de que el ataque narco a una escuela, pero no se habla de la cantidad de muertos que hay en familias enteras.
Lamentablemente, el tema de las adicciones hace ruido cuando se transforma en un hecho policial. Cuando hay tiros, muertos, policías, algunas denuncias, pero no se lo trata como adicción, Osvaldo, no se lo trata como enfermedad, como patología. Por eso que muchas veces piensan en llevar más a un adicto a una comisaría que a un hospital. Y paradójicamente, quisiera saber cuántos son los hospitales que tienen guardia psiquiátrica y guardia toxicológica.
¿Cuántos dedos tenés en una mano entre capital y provincia? Especialidades toxicológicas o de emergencias toxicológicas en muy pocos lugares. El Hospital Fernández como referencia de toda la capital federal, porque está cercano a una zona de boliches muy nutrido. Me parece que hay que pensar un poco en el tema de la adicción como una enfermedad que ataca y se ingresa por los más jóvenes, yo diría por los niños, porque hoy la edad de ingreso al consumo, si tomamos alcohol y cigarrillo, es antes de los 12 años, y si tomamos marihuana, entre los 12 y los 14 ya están consumiendo marihuana, que inicialmente es algún fin de semana, algún día aburrido en la semana, y pronta y rápidamente se transforma en un consumo diario. es común ver hoy, si prestan atención, nuestros oyentes, al ir por la calle, hay una forma especial de prender el cigarrillo de marihuana, que ustedes lo van a ver, que tapan con una mano especialmente. Y ustedes van a ver muchas veces gente que se ve que trabaja en una oficina o está yendo de un lugar a otro, y como para, entre comillas, calmarse, tranquilizarse, se fuma un porro de marihuana en distintos momentos del día. En una plaza de las más importantes acá en Buenos Aires, hay tortillitas, brownies y no sé qué de marihuana, en pleno Recoleta. Y bueno, pero parece que ahora es ayuda a los, el tetrahidrocannabinol y la cantidad de otros químicos que tiene la marihuana en sí, no es una sola sustancia, tiene una serie de efectos muy complicados, sobre todo también en el desgano, la apatía, la depresión y el desinterés por todo.
Y yo lo veo a Martín, que está muy callado. ¿Y vos qué función cumplís, Martín, con Gonzalo? ¿Lo acompañás? ¿Lo hablás?
Hablo con él cuando viene, jugamos a un truco, tomamos unos mates.
¿Y cómo has notado el cambio en Martín en los últimos tiempos? ¿Cuánto ha mejorado?
¿Mi cambio?
No, Gonzalo.
¿El cambio de Gonzalo? Sí, con el tiempo mejoró. Sí, está muy bien él.
A punto tal que, bueno, estás viviendo con tus padres.
Recuperé el vínculo con mi familia. Eso es una de las cosas que más agradezco a Gradiva, porque después de tantos años consumiendo lo había perdido. Lo que sí, me quedé con muy pocos amigos. Eran contados con menos de los dedos de una mano los que me quedaron, que estaban fuera del consumo, ¿no? Obviamente, y sin embargo, después de que se enteraron lo que me pasó, se acercaron y fueron realmente amigos, ¿no? Después todos los demás desaparecieron.
Claro, yo dividiría a los amigos y los familiares en dos grupos. Los amigos que no consumen y los familiares que no consumen y los que consumen. Yo me voy a remitir una anécdota y un protocolo que tiene Gradiva permanentemente. Las visitas son entrevistadas y además una de las funciones de un tratamiento es que no haya acceso a las drogas, lo cual es bastante complejo. De modo tal que nosotros avisamos a las familias, y yo hoy en día, por ejemplo, estoy viendo un caso que ya hablé con cuatro amigas y dos amigos de un paciente muy joven que yo tengo, de 19, 20 años. Ninguno quiso venir porque yo los previne de que nosotros hacemos un control de orina, si ellos aceptan ese control, porque las comunidades deben asegurar que no haya sustancia adentro, ni alcohol ni otras drogas, porque si no el tratamiento no se instala. El tratamiento se tiene que hacer desde un primer momento, salvo que haya riesgo de vida, con total ausencia de drogas. Incluyo los psicofármacos, que ellos a veces no los nombran, dentro de los psicofármacos, específicamente los ansiolíticos, que forman parte de la rutina del consumo de los adictos a cocaína, principalmente, y a otras sustancias. Ellos dicen, entre comillas, bajo. ¿Con qué bajas? Bajar es salir de esa locura psicótica que producen los químicos a tener cierta, entre comillas, normalidad. Voy a contar un detalle a qué punto llega la paranoia. Un caso de un paciente que había llegado a un punto que no podía salir ni a comprar la droga, de modo tal que tenía que pagarle a una persona para que le compre la droga, porque no podía salir del departamento, dado su paranoia que tenía. O sea, no podía prácticamente relacionarse con la sociedad externamente, seguía el consumo y mandaba a comprar para bajar, entre comillas, como dicen ellos. Presten atención en las farmacias, otro detalle que les quiero dar, alcohol fino. Presten atención la próxima vez que vayan a una farmacia y miren las estanterías y van a ver la cantidad de botellas de alcohol fino que hay, cuando antes una botella de alcohol fino en una casa duraba un año.
Vos estabas asintiendo, decías que sí a lo que decía Osvaldo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí también llegó un momento en el que yo no me podía relacionar con nadie, mucho menos ir a comprar la droga, porque también me daba pánico. Y bueno, y también llegué a consumir alcohol de farmacia también.
Alcohol fino.
Alcohol fino, sí.
Que de paso quiero aclarar, el alcohol fino tiene 85% de alcohol o más.
Claro, más que cualquier bebida alcohólica.
Y más barato. Fíjate el precio. O sea, los que trabajamos en clínica, yo no soy un especialista en prevención, a mí me toca recibir al paciente que ya está deteriorado, aunque esa palabra les molesta o les duele a ellos, pero esa palabra hay que usarla porque genera deterioro.
Vamos a hacer una pausa, Ricardo, vamos a poner un poco de música y vamos a ir procesando todo esto, que es muchísimo, muy rico, muy abundante y un testimonio realmente fenomenal. Ponemos un poco de música y continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeo.com.ar. En simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de habernos incluido en su programación. Todos los jueves a las 22 por Radio Amadeus, con repetición los domingos a las 19. Ahora, yo apelo un poco al doctor Juan Alberto Yaría y a la sabiduría, no digo tanto al conocimiento que lo tiene, sino a la sabiduría de ver un poco más allá de las adicciones, de ver un poco más allá de esta locura que nos lleva a tomar o le lleva a tomar alcohol fino como si fuera agua y es mucho más barato. Porque parece medio diabólico, parece un plan satánico en donde ¿para qué te voy a dominar por las armas si con la droga puedo hacer con vos lo que yo quiera?
Mira, ayer un hijo mío, el menor, Esteban, que trabaja también acá en Gradiva, me preguntó, papá, ¿qué estás leyendo? Le digo, sabiduría. Dice, pero estos son filósofos del siglo XX. Sí, prácticamente los filósofos del siglo XXI no existen. Están todos vinculados a lo político. Estoy leyendo a Heidegger, a Zubiri, a Gabriel Marcel, a Sartre, a Lavelle. ¿Y qué lees? Y estoy leyendo cómo se constituye el hombre. Estamos en presencia de una debacle cultural. La droga forma parte de la debacle cultural. Cuando yo veo a familias enteras consumiendo y muriéndose, ayer estuvimos en una situación bastante interesante con un muchacho en parálisis renal y la familia apeló a sacarlo a pesar de que vino medio muerto a la clínica, porque en esa familia todos mueren, todos deben morir. O sea, hay una debacle cultural. El gran tema es cómo se organiza esta sociedad. Los grandes filósofos del siglo XX, un Heidegger, un Gabriel Marcel, pensaban en la organización, en cómo se organizaba un Zubiri, un Ortega y Gasset, cómo se organizaba una sociedad. Ahora estamos pensando en términos de una desorganización social. La droga forma parte de una debacle cultural y en esa debacle es muy importante que toda una familia consuma. Por eso ellos tienen suerte de que el papá lo trajo y la mamá, y que él tiene, más allá del problema que pueden tener los padres, Martín, lo trajeron, y está acá, y se está recuperando, y está trabajando en medicina. Entonces, esto es una debacle cultural, mi querido Alberto, una caída de la cultura. Si vos vas a Estados Unidos, acá Osvaldo estuvo en Estados Unidos, un policía de Cristo de allá, de Estados Unidos, que le mandó una foto de los zombies en Estados Unidos. Gente que camina y que los policías no saben qué hacer. Y son miles y miles de zombies.
Creo que es por el fentanilo.
Por el fentanilo y porque no tienen contención. No hay contención familiar. Los grandes filósofos hablaban de eso. Los grandes psicoanalistas del siglo XX, Freud, Víctor Frank, la hija de Freud, Winnicott, hablaban de lo que es la ternura, lo que es la contención. ¿Quién habla de eso hoy? ¿Qué política hay de prevención familiar?
Vos sabés, Juan, que cuando yo veo un partido de fútbol, por ejemplo, el otro día veía cómo River le ganó a Platense y lo sufrí, trato de entender por qué ganó River, por qué ganó Platense. Trato de entender todo. Y el otro día me llevé por delante un trozo de la Biblia que decía, nosotros no estamos peleando, nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra potestades espirituales. Como que, bueno, los que creemos en Dios, creemos en el diablo, como que el diablo realmente corporiza todo esto que vos también y Osvaldo relataron, y la droga es un instrumento en donde la destrucción del ser humano está asegurada. Lo que me llama la atención es la poca oferta de políticas públicas, porque esto que vemos nosotros no se puede corresponder con que no haya guardia psiquiátrica o guardias toxicológicas en los hospitales públicos. Parece hecho a propósito, parece como cuando vos vas a las fiestas electrónicas y no venden bebida alcohólica porque los chicos con las pastillas no toman alcohol, pero sí toman agua y te venden el agua mucho más cara.
Pero es que esto supera la propia medicina. ¿Qué le ibas a hacer a él? En una guardia le pusieron suero, pero reconstruir esa personalidad en donde ya ni lenguaje tenía implica tiempo. Implica paredes, contención, amor, ternura, espera. y eso no hay. En una sala hospitalaria hay centenares. Yo paso por el Durazno a la mañana cuando vengo y hay gente esperando. ¿Y qué hacen? Y se quedan ahí y le ponen un suero y hasta el otro día, chau.
Y con un agravante. Yo observo, yo estoy muy impactado por el efecto migratorio que hay, lo que está pasando con las migraciones, que yo no sé si esto está observado, porque yo lo veo en canales internacionales, migraciones de Chile a Perú, de Venezuela a Colombia, de Centroamérica a México, de México a Estados Unidos, del África a Europa, y se mueren esperando cruzar la frontera. Entonces digo, ¿qué está pasando? Evidentemente es como cuando vos haces un juicio con el ANSES, que no te lo pagan nunca esperando que te mueras. Entonces están esperando que la gente se muera.
¿Sabés cuál es mi libro de cabecera? El de un gran médico y filósofo español, que yo siempre hablo, Pedro Laín Entralgo, que me lo dedicó en el año 91. La esperanza y la desesperación. Estamos en momentos de desesperación y nosotros tenemos que poder transmitir esperanza desde esta sala de espera, que es un consultorio.
Porque uno que ha viajado sabe lo que es la sala de espera de un aeropuerto, de un puerto, pero la sala de espera cruzando un río, una montaña, para llegar de México a Estados Unidos, del África, con el riesgo de muerte que eso implica en el camino, para llegar a Europa y poder ir a Alemania, poder ir a Francia, son miles y miles y miles.
Quería decir algo que realmente es un poco crudo, pero lo quiero relatar. Yo soy un amante de las mascotas, de los perros. Con mi madre nos peleábamos porque ella ya de grande salía con otra señora a rescatar perros y de su bolsillo pagaba las castraciones. Yo decía, qué amoroso, qué cuidado amoroso, qué interés amoroso, qué tiempo que dedicaban ellas dos. Y ahí un poco lo comprendí y me peleaba un poco menos con mamá. Yo estoy dándome cuenta, para donde miro, que el ser humano hoy en día tiene un valor mínimo. Hay más interés por las mascotas, por el deporte. Entonces, me parece que ahí es la parte que está a vuelta. Es decir, el ser humano, ¿a quién le importa?
Y con esta pregunta, el ser humano, ¿a quién le importa? Hacemos una nueva pausa, Ricardo, si te parece, y continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, a quien le agradecemos siempre la inclusión en su programación. Nosotros salimos acá los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y vos, Martín, ¿cómo ves la evolución? Ahora estás del otro lado. Vos seguís estudiando radiología, ¿no?
Sí.
¿Y cómo van esos estudios?
Bien.
¿Los boletines?
Aprobé tres materias y me fui mal en biología.
¿En biología?
Sí.
¿Que no habías estudiado?
Y estudié, pero me estudié mal. Había cosas que me tomó que no había estudiado y además me puse nervioso. Se me puso la mente en blanco.
Bueno, mejor, ahora la vas a aprender mejor, dándola por segunda vez.
Sí.
¿Y cómo ves vos en Gonzalo y en otros la evolución, el cambio? Teniendo en cuenta que vos estuviste sentado donde está Gonzalo y ahora estás en la otra silla.
Y yo veo la evolución en los chicos, mediante las actitudes que ellos tienen, hablando con ellos, viéndole a las caras, a los ojos, y ver esa sonrisa, ¿viste? Como que llega un tiempo llevar a tener una felicidad. Y hay chicos acá que sufren de abstinencia, ganas de consumir. Y te das cuenta, cuando van evolucionando, cuando van llevando más tiempo en tratamiento, cómo cambian.
¿La mirada dice mucho?
Sí, muchísimo.
Bueno, en general dicen que los ojos son el reflejo del alma, que no solamente en un adicto, sino en cualquier persona la mirada dice mucho.
Así es.
Me das pie perfecto con esa palabra. La mirada dice mucho. Yo diría que la mirada dice todo. Uno de los signos clínicos que uno observa cuando la persona llega intoxicada es que no te puede mirar a los ojos. Yo te pedí intervenir en este momento porque ninguno de los dos está curado, ni Martín ni Gonzalo. Los dos están en mantenimiento. Quiero dejar algunos conceptos. Esta es una enfermedad que no se cura, se controla, es muy posible controlarla, solo es muy difícil controlarla. Y hay que seguir en contacto con un equipo terapéutico o personas que se especializan en esto. Esto me parece clave porque no es una operación de un apéndice, ni es un bypass coronario, que mejoran prácticamente ad integrum. En el caso de estas patologías, como tienen que ver con el cerebro, que es el órgano más especializado que tenemos, y que solamente usamos el 25% en los casos más brillantes, quiero que las familias sepan y los que escuchan que el mantenimiento, o sea, no solo no hay ayuda para el que está en el momento crítico y agudo, tampoco hay lugares donde se reúnan para hacer mantenimiento. Cualquier película que ven de Norteamérica, de donde hubieron guerras, es común ver en las películas los grupos de apoyo que hay para los excombatientes porque quedan traumados de por vida.
Y otra cosa, sigo con el hilo de tu conversación y lo incorporo a Gonzalo, a Martín. En general, yo veo que se habla muy poco del daño cerebral, del daño neurológico que se produce en la adicción. Entonces, yo me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, hay muchas cosas que no se acuerda. ¿Y vos también, Martín?
Sí, yo también hay muchas cosas que no me acuerdo.
Porque yo creo que tiene que ver con el otro Martín, con el otro Gonzalo, de la otra vida. Y entonces, claro, no se acuerdan qué pasó.
Bueno, siguiendo con el tema este de acordarse, yo recuerdo el momento justo, que fue después de un mes y medio, dos meses, en el que yo estaba recibiendo visita de mi familia, estábamos sentados en una mesa, y yo hablaba mal, hablaba trabado, no se me entendía. Yo me escuchaba, en ese momento ya cuando empecé a recuperar de a poco la memoria, y mis padres, mi hermano, estaban re tristes por cómo hablaba. Eso me acuerdo, me puse un poco triste en ese momento. Y después me acuerdo, en el momento cuando yo todavía estaba en el sector de admisión, que es cuando apenas entras a la internación, el momento en el que cambié la manera de hablar. Como que ya empezaba a hablar un poco mejor. Empecé a recuperar de a poco, ¿no? De a poco el habla. Después, yo soy músico también, y no me acordaba de las canciones, por ejemplo. Tardé un tiempo en acordarme de todo el repertorio de canciones que tenía, que eran un montón.
¿Seguís con la música?
Gracias a Dios, sí. Estoy yendo hace un año, dos veces por semana a un estudio en Zona Oeste, y grabo mis canciones, covers, acústicos, hago un poco de todo.
¿Y qué estás estudiando?
Estuve estudiando jardinería, pero ahora lo dejé. Y mi idea es, ya averigüé, y estudiar carpintería y herrería.
Martín, ¿qué ibas a decir?
Al respecto de las cosas que no nos acordamos. Yo tuve, por la droga, unas convulsiones tónico-clónicas.
Repetilo, ¿convulsiones?
Tónico-clónicas.
Explícamelo.
Te pones rígido, te sale espuma por la boca, todo el cuerpo tenso, y te temblás, te sacudís. Con 3 minutos de intervalo entre dos, y después una cuando llegué al hospital, en la sala de guardia. Cuando se me salía a fumar un pucho, y ahí tuve una convulsión.
Esas convulsiones, Martín, de paso, mantengamos esta charla, tienen el sentido de que el cuerpo, el organismo, te está diciendo, no doy más, me estoy por morir. Entonces actúa de una manera defensiva dramática.
Yo, gracias a Dios, los últimos meses de consumo tuve muchas convulsiones de ese tipo, en las cuales me he retomado la conciencia y he seguido consumiendo, porque me sentía como inmortal.
Claro, Martín, lo que pasa es que si no recuperás la conciencia, directamente te morís.
Sí, la verdad que es triste ahora, que lo veo de este lado, es triste. Bueno, y lo que decía, que con la última convulsión, yo tuve una amnesia de un mes. Hay un mes que no me acuerdo de nada.
Dijo, al pasar, me sentía inmortal. Nosotros tenemos un muchacho que lamentablemente nos dejó, que él con convulsiones seguía consumiendo, porque él en su delirio era inmortal. Es fantástica la trampa, porque justamente el hacerte sentir inmortal te conduce a la muerte. Precisamente, el pecado que habla Zubiri en su libro mayor es la soberbia, que es sentirse Dios. Por eso cuando Pablo Escobar dice, conmigo no van a poder, porque yo vendo omnipotencia. Fíjate, él, muriéndose, se creía inmortal.
Es lo que decía San Martín, ¿no? La soberbia de la ignorancia. Y yo, para mí, siempre digo que prefiero tratar con un malo y no con un ignorante, porque el malo es más o menos previsible, el ignorante no. Y cuando esos ignorantes llegan a tener un poco de poder, bueno, tenemos los ejemplos que tenemos o que estamos viviendo. Hacemos una pausa, creo que la última, Ricardo, y continuamos y ya finalizamos con Adicciones Hoy. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Yo aprendo, escucho y aprendo. Y escuchándolo a Martín, escuchándolo a Gonzalo, ni que hablar a Yaría y a Letieri, uno no solamente aprende y se informa, sino que empieza a analizar las contradicciones, lo que decía Yaría recién. Uno se cree inmortal y va caminando despacito hacia su propia muerte, justamente por considerarse inmortal. Entonces digo, porque hay mucha gente que yo me doy cuenta que está por ahí cansada de vivir, y entonces ven la muerte como una solución, y por ahí piensan en el suicidio. La droga es como un suicidio en cotas, ¿no?
Yo creo que sí, lo es. O sea, creo que es una actitud suicida el drogarse, y no solo es suicida, sino también es muy egoísta, porque atrás del que se droga hay una familia. Siempre hay alguien que te quiere. Entonces yo creo que está grabado por el egoísmo también. Yo me acuerdo cómo sufrió mi familia por todo este tema. Son cosas que tardan un poco en sanarse y autoperdonarse después, ¿no? Pero creo que son las dos cosas.
Yo quiero, es el mismo concepto, pero de la otra orilla. Estamos viendo el mismo río de la otra orilla. ¿Y no será un pedido de ayuda? ¿No será un pedido desesperado de ayuda a mi entorno? A mi papá, a mi mamá. Porque tristemente les quiero decir, tomemos cualquier personaje público que haya tenido problemas con las drogas. Están más preocupados cuando vuelve a cantar, o a tocar, o a correr, que otra cosa. A mí me pareció muy triste cuando estaba todo el mundo festejando, y claro, uno tiene el ojo de 30 y pico de años de trabajar en esto. Yo me quedé muy impactado cuando algunos jugadores de la selección consumían marihuana arriba del colectivo. De modo tal que ese es un claro mensaje para los niños, para los jóvenes, para los futbolistas que recién inician. La marihuana no hace nada. Y no hubo ningún cartel, no hubo nada. Hubo solo una imagen. Y seguramente esos jóvenes no tomaron conciencia de que al ser ídolos están transmitiendo a muchísima gente una información equivocada.
Y lo que vos decís, que me parece fantástico, es el pedido de ayuda. Vos sabés que bíblicamente se dice, Jesús dice, pedid, pedid que se os dará. Pero hay que pedir, como decía Minguito, hay que mangarla a la Virgen, hay que mangarlo a Dios, hay que pedir. Y muchas veces, fíjate qué relación interesante, muchas veces no pedimos porque no tenemos palabras, y entonces ¿qué surge? La adicción. No decimos. Y en el no decir está el no pedir ayuda, doctor Yaría.
Dos reflexiones finales, porque ya terminamos. Somos seres abiertos. La droga nos encierra en un termo. Somos seres abiertos, abiertos al mundo. Y nos hacemos con el mundo. Nos hacemos con el otro. Y es la lucha entre los dos grandes gigantes, la soberbia y la humildad. La humildad es lo que nos están mostrando ellos, que humildemente están acá con nosotros contándonos su historia. Y que humildemente están aprendiendo herrería, carpintería. La humildad es la salud. La soberbia es creerse Dios y morirse en una convulsión tónico-clónica,
pensando que uno es inmortal. Gonzalo, un gusto, realmente. Muchas gracias, y rescato lo que dijo Osvaldo Letieri, ¿no? Que esto no se cura, es recuperación y mantenimiento de esa recuperación.
Sí, es una enfermedad crónica, es algo que hay que aceptarlo, y a los que estén escuchando y tengan problemas de consumo, no solo pedir ayuda, que no vas a hacer menos por pedir ayuda, sino que una vez que estés mejor, seguir participando de grupos de ayuda y de algún tratamiento ambulatorio, aunque sea.
Y no dramaticemos. Yo me reconozco, porque mi cardióloga me ayudó, a que soy un hipertenso, que se me descubrió de grande, a los 59, 60. Hasta ahí no tenía problemas. No sé muy bien por qué. Y es para todo lo que me quede de vida. Hay formas de sobrellevar y tener una buena vida, y quiero que la adicción también se piense así. Hay tratamiento, hay posibilidades, siempre con ayuda.
Bien, Martín, a estudiar biología entonces, para que no se repita el traspié del último examen. Y me encanta ver cómo lo ayudas a Gonzalo.
Gracias. No se va a repetir lo del examen.
Muchas gracias. Bueno, Ricardo, aquí llegamos. te dejamos con todo este material y estos testimonios. Así que vos harás de esto un gran programa como haces todos los jueves. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.